Pues no, después, están pues, fuera de fuera
así,
de plano, ¿no?
Así, en confianza.
Un poco fuera de plano,
no,
yo. Vale,
no.
Vale.
Pero bueno, es que tenemos edades distintas,
sí,
también.
Sí, sí, sí. Pero bueno, marcó una época. Vais a hablar en El Espejo, José Luis, de la historia de una doctora que trabaja en barrios marginales de Johannesburgo y hace una labor preciosa.
Pues efectivamente, hablamos de Ozó Ibeciaco. Ella es médico de familia en Johannesburgo y colabora desde 1999 con la Fundación Comati en terrenos como la educación, el desarrollo o el bienestar social, generando en las jóvenes, sobre todo en ellas, un compromiso duradero con el desarrollo personal y social. Ya en 2017 puso en marcha el proyecto Art of Living, el arte de vivir, en el barrio de Alexandra, en los suburbios de esta ciudad sudafricana de Johannesburgo, para ofrecer a las mismas jóvenes la oportunidad de crecer como mujeres con dignidad. Y por todo ello ha recibido hoy en Madrid el premio anual de la Fundación Arambe a la promoción e igualdad de la mujer africana. Alex, que es como se conoce a este asentamiento urbano, es una de las townships creadas durante la política de apartheid en Sudáfrica, cuando se asignaba un territorio a cada grupo étnico, se le rodeaba de alambradas y ahí tenían que vivir obligatoriamente. En este barrio ya no hay alambradas, afortunadamente, pero sigue siendo un asentamiento marginal, lleno de pobreza y miseria. La doctora Ibeciaco está convencida de que educar a las niñas es la forma más efectiva de educar a toda una nación. Arambe nació en Roma con motivo de la canonización de San José María Escrivá, con el objetivo de ayudar a los africanos en la construcción de su propio futuro, mediante diversas iniciativas. Con la ayuda de la Fundación Arambe, Ozó Ibeciaco quiere llevar su iniciativa Art of Living a otros barrios marginales de su ciudad, de Johannesburgo, para ayudar a muchas más mujeres a cumplir sus sueños. Pues con esta historia arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Pues vamos a arrancar en el Vaticano, donde hoy se ha presentado la Conferencia Internacional Religiones y Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Esta conferencia, que se celebrará entre el 7 y el 9 de marzo, está promovida por el Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano Integral y por el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso.
Los yihadistas de Baghuz, el último bastión bajo su control en el sureste de Siria, podrían retener al padre Paolo Daloglio.
Según la prensa libanesa, el jesuita romano, que fue secuestrado en julio de 2013 por el Daesh, podría encontrarse entre los rehenes de esa ciudad siria. Al parecer, pretenden utilizarlos como moneda de cambio para garantizar la huida de algunos líderes yihadistas.
Caritas Española propone al Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer para el premio Princesa de Asturias de la Concordia 2019.
Con sus más de 600 años de historia, se trata de la institución benéfica en activo más antigua del mundo. Ha educado a más de 30.000 menores y fue pionero en enseñar a leer y escribir a las niñas, diferenciándose de instituciones similares que solo les instruían en labores y música.
El patriarca de Babilonia de los Caldeos reclama un pacto contra la violencia y el extremismo en Irak.
En una carta al presidente de la República, el cardenal Luis Rafael Sacco propone un pacto nacional entre chiitas y sunitas, cristianos y musulmanes, basado en la seguridad y la soberanía para superar las divisiones, la violencia y el extremismo.
Y en Albacete, esta tarde se inaugura la exposición José Díez, el renacer de la Gubia.
Esta exposición, que rinde homenaje al imaginero valenciano, será inaugurada por el obispo de Albacete, Monseñor Ángel Fernández Collado, a las 8 de la tarde en el Museo Municipal.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Y en un instante vamos a presentarles el libro Clausura, Feminismo Radical, editado por Facebook. Es un recorrido por la vida de los monasterios femeninos de clausura que ha llevado a cabo el periodista Rafael Aguilar.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
La forma de gestionar tu seguro es fácil y rápida. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y accede con un clic a la gestión de tu seguro desde cualquier dispositivo. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900 555 555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Los ambientes secos, la luz artificial o las pantallas perjudican la vista. Toma Devisión. Devisión hidrata los ojos y aumenta la oxigenación ocular. Devisión, de Pharma OTC.
Hola, Manu. ¿Qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma, que es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Si eres autónomo o tienes una empresa, tenemos información de Orange de máximo interés. Las nuevas tarifas Love Negocio incluyen llamadas ilimitadas, llamadas internacionales y hasta 170 gigas ahora con un 20% de descuento. Y llévate un Huawei P20 Lite con más de 150 euros de ahorro. Infórmate de las condiciones en el 900-900-700 o ve a tu tienda Orange.
Dicen que la gente mayor solo se dedica a mirar las obras. Pues en Aquarius queremos desmontar esto. Invitamos a todos los mayores de 60 que tengan un proyecto a participar en el programa Imparables de Aquarius y así dejar claro que las ganas no son una cuestión de edad. Inscripciones hasta el 12 de marzo. Más información en somosdeaquarius.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
En esta semana, en la que el próximo viernes 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer, nos encontramos con un libro muy especial que tiene una mirada sobre unas mujeres que provocan, que interrogan y que ciertamente llaman la atención en un mundo como el nuestro. Hablo de las monjas contemplativas, de las monjas de clausura. Este libro se titula Clausura, feminismo radical, es el subtítulo, y su autor es Rafael Ángel Aguilar Sánchez. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
Hola, amigo. ¿Cómo estás?
Fenomenal. Bueno, somos colegas. Rafael ha sido durante 15 años periodista en ABC y ahora ha hecho un pequeño alto en el camino, un paréntesis, para dedicarse a ser jefe de prensa de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. Pero vamos a hablar de ese trabajo tuyo. ¿Cómo se gestó? ¿Cómo fue eso de que te diera por ahondar en la vida de las monjas de clausura de tantos conventos?
Sí, bueno, las cosas buenas en la vida a veces suceden sin que uno las planee mucho. Y esto ocurrió de la manera más inesperada, porque sucedió hace justamente un año en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Yo, tú lo has dicho, he trabajado durante 15 años en ABC de Córdoba. Murieron tres carmelitas descalzas en muy poco tiempo, en cuestión de un mes y poco, ¿no? Entonces tuve la fortuna de que los responsables de mi periódico pues me encargaron pues un reportaje visitando comunidades de clausura en Córdoba, en la provincia, para ver un poco, ahondar en el tema de la crisis de vocaciones, sí, de los conventos que estaban en bajos de efectivos. Salió el día 25 de febrero del año pasado el reportaje en el periódico, en la edición dominical de ABC de Córdoba. Y pues me llamó al cabo de dos semanas Ricardo Franco, de la editorial Freshbook, para ofrecerme la posibilidad de ampliar el reportaje y hacer un libro sobre ese tema. A partir de ese momento yo me ilusioné muchísimo también y he estado seis meses visitando conventos por gran parte de España. De esa experiencia, pues escribí el libro que ha salido ahora.
Y nos contabas que el inicio de toda esta historia fue justamente la curiosidad de qué está pasando con esta vida de clausura, que tenemos la sensación desde fuera que, bueno, pues que está en horas bajas, podríamos decir. Y ahora tú vas a poder matizar todo eso. Que efectivamente que hay un problema de vocaciones, que bueno, esto ya es casi un tópico en toda la vida consagrada, y que muchos, que hay conventos que tienen dificultades para sobrevivir. Sí. ¿Cómo viven? Sí. ¿Cómo? Si, Yo te pido un primer acercamiento a esta cuestión. ¿Esto es así? Y segundo, ¿cómo viven estas religiosas esta circunstancia histórica que ahora les toca?
Pues efectivamente, esto es un hecho evidente, que ellas mismas te las cuentan, te lo cuentan en cuanto cogen un poquito de confianza contigo. En la provincia de Córdoba han cerrado un convento hace poco, creo que sí, en la localidad de Bujalance, de Carmelitas Descalzas, y si ves la prensa no deja de sucederse este tipo de noticias. Ellas lo viven con mucha pesadumbre porque se dan cuenta de que cada vez son más incomprendidas, ¿no? Que ellas mismas se dan cuenta de que, de hecho, bueno, como el último bastión de la unión más íntima, ¿no? Con su Dios, con Dios, ¿no? Y se sienten ahí pues muy identificadas como heroínas de alguna manera, en alguna medida incomprendidas pero muy seguras de que están haciendo lo que su señor les ha pedido.
A pesar de eso, tú cuentas un montón de historias de cómo el señor sigue llamando a esta vocación y cómo de una manera sorprendente, en los contextos menos esperables en principio, surge esta llamada y surge la respuesta, el sí de tantas jóvenes.
Sí, bueno, el libro está lleno de historias personales, de chicas jóvenes en muchas ocasiones que han sentido en los últimos años, o la última década, la llamada muy poderosa de la fe, y lo dejaron todos, carreras universitarias, dejaron a novios, como quien dice, plantados en el altar, y se fueron a un convento, ¿no? Y claro, es sorprendente porque o contrasta lo que antes hemos hablado de la crisis de vocaciones y el cierre del convento con las personas jóvenes que, sin embargo, siguen incorporándose a esta vida, ¿no? En el libro cuento la historia, por ejemplo, de una joven centroamericana que escucha hablar de una comunidad de Daimiel, la conoció a través de Internet desde Centroamérica, y desde Centroamérica dejó su estudio de informática universitario, cogió un avión y se fue a Daimiel, a Ciudad Real, y lleva allí 15 años, ¿no? Casos como esos no son únicos, ¿no? En la provincia de Burgos, por ejemplo, hay una comunidad, Jesu Comunio, que está con un vigor tremendo y está haciendo una labor importantísima, y hay decenas y decenas de jóvenes, de chicas jóvenes que se incorporan a la vida contemplativa, y te digo, contrasta con esa realidad también de cierre de algunos conventos, ¿no?
¿Qué conciencia tienen ellas del momento histórico que estamos viviendo, del momento de nuestro mundo? Porque siempre cuando hablamos de la clausura parece como que ese aislamiento, ese alejamiento, que luego en realidad en el corazón no es así. Pero me gustaría ¿qué percepción has tenido tú de cómo viven ellas este momento en el que nosotros estamos aquí discutiendo a todas horas de cómo están las cosas?
Sí, bueno, ellas son tienen muy en la cabeza el mundo en el que vivimos y el mundo en el que viven, quiero decir. Mi libro también es una crónica de mi encuentro con ella, en el sentido de que yo, cuando voy, por ejemplo, a Barcelona y me encuentro y entrevisto a la superiora de una comunidad clarisa, justamente que tiene el monasterio al lado de donde vivían los duques de Palma, yo cuento ahí cómo yo visito Cataluña en abril del año pasado, cuando entrevisto a esta monja, cuando está todo el tema de Puigdemont, sí, pues las portadas de los periódicos, ¿no? Y yo le pregunto a esta mujer, a la priora, que es catalana, una mujer mayor, le pregunto de cómo vive en ella todo el tema del independentismo, ¿no? Y me decía ella que ella ha prohibido la comunidad que las monjas hablen de este tema, porque hay conflictos entre ellas y están súper al día de lo que ocurre, ¿no? De eso o de cualquier suceso, y rezan por el niño, por ejemplo, que murió hace un año, que lo asesinó la novia de su padre, y están al día de las noticias, ¿no? Es verdad que el canal de comunicación, bueno, pues ya no tienen internet, o tienen, pero muy limitado, pero les llega la información oficial y están perfectamente en el mundo. O sea, quien piensa que estas mujeres son gente que vive aislada se equivoca, ¿eh?
Una pregunta importante ya para concluir. ¿Qué te dicen a ti que eres un periodista, un hombre implicado en los afanes de nuestra ciudad común, en los debates políticos, sociales, en las cosas que nos urgen a todos los mortales? ¿Qué te dicen a ti estas mujeres con su vida, con su respuesta a Dios, con su fidelidad a un carisma que nos puede resultar pues tan extraño de entender?
Bueno, pues vamos a ver, te sorprende muchísimo, ¿no?, el encuentro con ella, en la medida que es como si te pusieras delante de un espejo, ¿no? Es decir, nosotros pensamos, la gente que andamos por la calle, que no estamos en un convento, que tenemos una vida muy 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 feliz o muy completa, o que y cuando hablas con ellas te das cuenta de que hay otras vidas dentro del mundo, ¿no? Y que para ser feliz pues no se necesita a lo mejor todo lo que tenemos o todo lo que necesitamos o nosotros pensamos que tenemos en la cabeza, y no digo solamente cosas materiales, hablo también de cuestiones como el orgullo, la soberbia, el poder, todo eso a veces pues no es necesario, y ellas pues te dan una lección de humildad, te dan una lección también de valentía, en el sentido de que ellas han sido capaces de renunciar a cuestiones mundanas por perseguir un ideal divino, ¿no?, de unión divina, ¿no? Y eso a mí me parece muy valiente y no, para quitarse el sombrero, a mí sobre todo en la charla con las más de 40 religiosas con las que he hablado para escribir el libro, pues me ha sorprendido sobre todo cuando tenía conversaciones con religiosas de mi edad, de 40 uh-huh. y tantos años, ¿no? Pues cuando son mayores, pues dice, bueno, es la monjita, tal, ¿no? Pero cuando son gente como tú, que te dice, no, yo es que estaba estudiando medicina y dejé la carrera a la mitad y me vine aquí porque sentí la llamada, ¿no? Y cuando tú intentas hacerle ver que tú le preguntas a ella, bueno, y no ha echado nada de menos del mundo de afuera, llevando como llevas aquí 20 o 25 años, y te dicen ellas, ¿no? Pero ¿qué tengo que echar de menos? Explícame, me decían muchas de ellas, porque tú eres más feliz que yo, ¿no? Y claro, cuando te dicen eso, y te lo dicen con toda la humildad, sin ningún tipo de ánimo de nada, ¿no? Entonces, pues cuando te dicen ese tipo de preguntas, pues te quedas así, dices, bueno, a lo mejor he aprendido, vamos, a lo mejor no, he aprendido mucho de ellas, y tenemos mucho que aprender, y ya te digo, el mensaje que dan va más allá, creo yo, de la propia fe también, ¿no? Que es un mensaje de valentía, un mensaje de llevar la libertad de cada individuo, de en este caso mujeres, al extremo. Y bueno, pues tú dices, bueno, me quito el sombrero, ¿no?
Bueno, pues clausura, feminismo radical en esta semana en que se va a hablar tanto de diversos feminismos. Una mirada a esta vida muchas veces incomprendida, pero que nos trae un mensaje sobre qué es en realidad el secreto de nuestra vida, sobre que Dios es la consistencia de todo aquello en lo que nos fajamos, por lo que sufrimos. Todo esto es lo que ha investigado y sondeado Rafael Aguilar en este libro de la editorial Fresh Book que presentamos hoy a nuestros oyentes en El Espejo. Rafael, muchísimas gracias. Gracias y un fuerte abrazo. Enhorabuena.
Muchas gracias. Gracias, José Luis.
Hasta pronto. Adiós. Y abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar y profundizar todas las noticias del día. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde hoy se ha presentado la Conferencia Internacional Religiones y Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Un encuentro organizado por el Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano Integral, que comenzará el próximo jueves y del que tiene más detalles la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Preocupados por el estado de precariedad de la Casa Común, el Vaticano convoca a las distintas religiones para escuchar juntos tanto el grito de la tierra como el grito de los pobres. El Congreso contará también con las principales instituciones del mundo involucradas en esta lucha. René Castro es el director general de Clima y Biodiversidad de la FAO.
Vamos a ser 10 mil millones de personas pronto, y que darle de comer y vestir y cobijo y techo a esa gente es un reto enorme, que solo aunando lo mejor de los esfuerzos técnicos, financieros, desde la escuela a no desperdiciar, podremos responder a ese reto, que es el reto de sobrevivencia de la humanidad.
A esta reunión asistirán representantes de distintas confesiones cristianas, musulmanes, hinduistas, budistas y judíos.
Gracias, Eva. La médico sudafricana Ozo Ibeciako es premio Arambe 2019 a la promoción e igualdad de la mujer africana.
Ibeciako recibe el galardón tras poner en marcha la iniciativa social Art of Living de la ONG Comati Foundation. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. La doctora Ozo Ibeciako pertenece a la tribu Ibo en Nigeria, pero es sudafricana de adopción, responsable de 15 clínicas en Johannesburgo y profesora de universidad. En 2012 conoció a una joven del suburbio de Alessandra que le hizo ver la utilidad de la educación para salir de la pobreza.
Una gran parte de los jóvenes siguen sin tener acceso a la educación que les lleva a estar ociosos y a recurrir al crimen, a la droga o a la prostitución como forma de vida. Quisimos aliviar de alguna manera este problema. Nos propusimos ayudar a un grupo de mujeres para que descubran su valía.
Una de ellas ha comenzado ya sus estudios en medicina y otras cuatro ingresarán el año que viene en la universidad. Todo un reto que la galardonada con el premio Arambe quiere ahora extender a otros 5 barrios marginales que rodean la capital sudafricana.
Pues hoy queremos concluir El Espejo recordando al Papa Pío XII, de cuya elección se han cumplido 80 años. Es una gran figura, malentendida y discutida, que aún debe ser estudiada a fondo. Eso será más fácil con la apertura de los archivos vaticanos relativos a su pontificado que ayer anunciaba el Papa Francisco. Pío XII fue muy amado en su vida y se le concedió el título de Defensor Civitatis, defensor de la ciudad, por su gran obra de caridad a favor de todos los perseguidos, especialmente en la ciudad de Roma. Un cierto debate historiográfico, hoy muy cuestionado, Lo presentó como el Papa de los Silencios por su actitud durante el Holocausto bajo el régimen nazi. La investigación de los historiadores permitirá arrojar luz sobre sus decisiones en aquel periodo trágico, pero nadie puede negar su condena de la ideología nazi y sus numerosas iniciativas para proteger a los judíos. Publicó documentos doctrinales relevantes y anticipó muchos elementos que después desarrollaría el Concilio Vaticano II: la aplicación del método histórico-crítico en el estudio de la Biblia, el movimiento litúrgico, los métodos naturales para la paternidad responsable. También internacionalizó el Colegio Cardenalicio. Pío XII fue un puente entre dos épocas, dentro del camino de la Iglesia, de renovación en la continuidad. Termina aquí nuestro tiempo del espejo.